En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues son las 9:32 minutos de la mañana. En un momento abrimos el consultorio de bolsa con Javier Alfayate. Ya saben, las distintas vías para entrar en directo. 915331851 para sus llamadas y hablar en directo. WhatsApp y notas de voz 609224716 y, por supuesto, nuestro canal vía YouTube. Pero, entre tanto, y van a darme un momentito antes de darle paso, porque tenemos dato de última hora, es jornadas de PMIs y tenemos ya el PMI preliminar de Alemania. El compuesto es de 48 frente 49,6 que se esperaba. Eso quiere decir que está por debajo de 50. Eso quiere decir que es una economía, la alemana, que está en contracción económica. Es la fotografía de esa economía que llega esta mañana y en la que se registran, según los datos, presiones inflacionarias que aún así se suavizan. La última encuesta está mostrando ese tercer descenso mensual consecutivo en la actividad empresarial alemana, con una aceleración leve del ritmo de contracción que alcanza su nivel más alto en año y medio. Debilidad en la demanda subyacente que contribuye a una mayor pérdida de empleos en el sector privado. En esa fotografía donde vemos como la producción manufacturera, por su parte, ha experimentado un modesto aumento en junio. La entrada de nuevos pedidos, eso sí, ha disminuido por cuarto mes consecutivo y en la mayor cuantía desde diciembre de 2024. Es la fotografía de la economía alemana. El boom de referencia a dos años lo tenemos en el 2,56%, el a diez años cayendo la rentabilidad esta mañana hasta el 2,92%, ese boom de referencia en Alemania. Con todo esto, por supuesto, antes de entrar al consultorio, tenemos que ir con un consejo, Rubén Gil.
Pues vamos con ello, para todos nuestros oyentes que nos escuchan hasta ahora y que quieran aprender a invertir en bolsa utilizando el análisis técnico, el análisis fundamental o estrategias de inversión a largo plazo. Es un mensaje para todos ellos, porque pueden tener a su disposición y pueden descubrir un curso diseñado para aprender a invertir a corto, a medio y a largo plazo, con un enfoque práctico orientado al inversor particular. Clases que van a ser impartidas, por ejemplo, por expertos como Javier Molina, como Tomás García Purriños o como María Mira, entre otros profesionales de reconocido prestigio. Y es importante que aprovechen el precio actual, porque va a estar disponible solamente durante un tiempo limitado. Para saber más sobre esto, ¿qué tienen que hacer? Pues entrar en intereconomía.com, buscan en la parte de arriba curso de bolsa y ahí se pueden informar y solicitar información sobre este curso de bolsa para aprender a invertir en bolsa utilizando análisis técnico fundamental o estrategias de inversión a largo plazo. intereconomía.com, curso de bolsa, y ahí se pueden informar.
Pues ya lo saben, curso para aprender y ahora consultorio de bolsa para traer sus consultas esta mañana con Javier Alfayate, gestor de fondos. Javier, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues hoy vestidos de rojo. Hoy de rojo sí. Valentino.
Sí, ya tocaba, ¿no? Por así decirlo. Pues vamos a ver, sobre todo en tema tecnología, ¿no? Ahí es donde estamos viendo, bueno, pues esa corrección con los índices en máximos, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, pero es cierto que técnicamente, por ejemplo, se ha vuelto a dar la señal de Hindenburg, es el cepelín famoso que se produce cuando los máximos, o sea, se siguen produciendo nuevos máximos, pero también salen muchos nuevos mínimos. Esto, claro, nos da una idea al final, ¿no?, de pues de la amplitud, ¿no?, del grado de participación, como digo muchas veces, ¿no?, del mercado. Si no todos apoyan, pues vemos esas discrepancias, ¿no? Entonces, bueno, pues no lógicamente no es bueno para la salud del mercado pues que esto, bueno, pues que esto ocurra. Entonces, una corrección, pues eso, de corto plazo la podemos ver, quizás la estamos iniciando justamente ahora y bueno, pues claro, ¿qué hacer contra esto, ¿no? Cuando vemos pues una posible corrección, pues cubrirnos en un porcentaje. ¿En cuánto? Pues ya hablábamos la semana pasada del 75% como mucho, ¿no?, de exposición, pues ahora mismo pues sería un poquitín más de exposición, o sea, menos exposición, quiero decir, más cobertura, 62 puntos y medio aproximadamente, es decir, bueno, pues como dos tercios, y a ver qué pasa, porque el mercado sigue siendo alcista, pero vemos estas discrepancias que no son buenas, por lo tanto, bueno, nos cubrimos, buscamos sectores que son fuertes, sector financiero en Europa sigue funcionando muy bien, Estados Unidos también, bueno, pues por ahí es por donde tenemos esas oportunidades. Y la tecnología, como te digo, cuidado, porque está muy alto el Nasdaq y una corrección 10, 15, 20 puntos porcentuales lo podría hacer. Así que, bueno, pues hay que estar atentos.
Y antes de entrar en consultas, porque es verdad que hay valores que van entrando en parte de la tecnología, pero muchas veces dices, hay que mirar el dinero inteligente, hay que mirar quién está soportando las subidas, si están los minoritarios o están los institucionales. En las últimas horas, después de haber visto cómo se salían de las magníficas, también con permiso de SpaceX, la vamos a incluir ahí también, con esa caída del 16%, la pregunta está en si son oportunidades de compra o con esa advertencia de cuidado que estás poniendo sobre la tecnología. Claro. ¿Qué pasa con estas?
Mira, vamos a poner el gráfico. Yo creo que ya se debe estar viendo en el canal de Radio Intereconomía de YouTube. Pues mira, está justamente esta semana rompiendo la media de 30 semanas que era alcista, ¿vale? Ya igual la semana pasada ya lo advertíamos. Este punto es clave, es fundamental. Si no rebota, cuidado, porque puede, como digo, ¿no?, pues iniciar esa corrección, esa tendencia bajista. Entonces, no es bueno lo que vemos, por ejemplo, en Microsoft, lo que hemos visto en Alphabet, en Google, que precisamente era una de las que estaban ahí soportando, ¿no?, apoyando el movimiento, y ya la vimos ayer, ¿no?, pues caer, ¿no?, pues más de un 5 o 6%. Pues es que, bueno, al final parece que la balanza se va inclinando hacia, como digo, ¿no?, hacia el lado bajista. Ya hemos tenido advertencias, ¿no?, pues en Meta, en Microsoft, como digo. Netflix incluso también, bueno, la tendencia que lleva ya no es de ahora, ¿no?, pero también es bajista. Es decir, que bueno, vamos viendo cómo esos grandes nombres se suman. Y cuando vemos un ETF o un producto que replica esas 7 y efectivamente leemos que está iniciando esa tendencia bajista, pues hombre, no son buenas señales. Así que cuidado también con esas grandes, que le podemos seguir viendo. Y bueno, y SpaceX, que lo has comentado, ha hecho el típico movimiento de empezar subiendo, ¿no?, el primer día, segundo día, y luego ya cuando los inversores se dan cuenta de, oye, pues un 20% en nada de tiempo, que me han dado pocas acciones, ¿no?, pues oye, es algo, ¿no?, interesante. Pues también cuidadito con eso, que la podemos seguir viendo bajar.
Precisamente sobre eso te pregunta Miguel, Miguel Ángel Amarras, dice, ¿te meterías en corto en SpaceX ahora o ya es tarde?
Vamos a ver, ¿ahora o ya es tarde? Pues con tres velas que tengo aquí, tres velas que entiendo si serán, bueno, me salen, sí, semanales, eso es, pues es que claro, largo desde luego que no me pondría, eso lo tengo claro. Entonces, ahora mismo no tenemos ese punto de referencia, ¿no?, que normalmente es la media, esa media de 30 semanas, cuando es bajista, ¿no?, pues dicen, bueno, vale, hasta aquí podemos aguantar el corto. Yo, a ver, si me pusiera corto en SpaceX o bajista, pues me fijaría en el máximo, por ejemplo, de la vela que está haciendo, ¿no?, actualmente. O si no, la de la semana pasada, pero bueno, quizás yo utilizaría la de esta semana. Y el máximo, vamos a verlo, a ver si se pone aquí, 176,75. O sea, es decir, que sería como un, bueno, pues lo que ha bajado prácticamente, un 14, un 15% de riesgo. Entonces, bueno, si asumimos ese riesgo, hombre, pues para mí sí que tiene recorrido a la baja, creo. Insisto, con el tema de que todavía hay muy poquitas velas, no, aquí es muy complicado hacer un pronóstico, por así decirlo. Pero no, es decir, si busco cortos, el máximo de la semana, en este caso actual, porque no tenemos casi velas, ¿vale? Y a ver qué pasa.
Vale. Más consultas. Dice Jorge Segovia, ¿cómo ves Fluidra?
Pues venga, vamos a ver, Fluidra, a ver, en principio lo que son constructoras, esto, bueno,
Fluidra son piscinas.
Es construcción, sí, pero bueno, es construcción, aunque es también efectivamente ocio, ¿no? Bienes de alguna manera así de ocio. Pero bueno, iba a decir, bueno, quizás de construcción nos íbamos a lo mejor para las clásicas, pues ACS, Van Grohe, Buigues, etcétera. Pero el caso de Fluidra no es bueno, es un valor bajista. Entonces, y es una pena porque fíjate que en febrero, o sea, a comienzos de año, lo estaba haciendo relativamente bien, estaba cerquita de zona de máximos anuales, con una media que subía. Bueno, pues cuando esto cambia, por debajo de los 23 euros, ya, bueno, pues hay que ponerse en plan defensivo. Hay que buscar una salida si estuviera largo. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que no somos adivinos. Es decir, nosotros seguimos las tendencias y cuando esas tendencias finalizan, tenemos que estar preparados para salirnos, porque si no, pues entonces, ¿qué clase de plan uh-huh. es ese, no? Claro, cuando va bien, muy bien, pero cuando va mal no reacciono, pues entonces nos estamos olvidando de la otra parte del mercado, que es gestionar las pérdidas también. A todos nos encanta gestionar las ganancias, evidentemente, pero también hay que gestionar las pérdidas. Bueno, pues en el caso de Fluidra, aquí en este caso ya nos dio la señal, incluso rebotó, no llegó a esa media, pero rebotó a una zona de resistencia que era pues esa zona de los 22. Actualmente es un título que a mí no me parece interesante porque, digo, como digo, es bajista, es débil, no vemos entrada de dinero inteligente. Cuando hay rebajas y no vemos que esta gente se pelea por entrar, cuando digo esta gente me refiero al, bueno, pues al que mueve el mercado, ¿no? Pues esa uh-huh. mano fuerte, no se pelea por entrar, pues nada, yo me temo que esto por ahora estaríamos fuera, hasta que no pase la zona de los 21 euros aproximadamente, pues fíjate, estamos en 18,78, pero ya le queda.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días. Una pregunta para señora Fallate. ¿Cómo vería una entrada en Iberdrola y en Farmamba? Y otra, tengo Santander con un beneficio en torno al 9-10%. ¿Me aconseja mantener o marcar un stop? Gracias, un saludo y felicidades por el programa.
Gracias, Cristian. Yo me lo he apuntado por sí.
Vale, Iberdrola, Farmamar y luego ha dicho...
Pero esa es para entrar, las dos. Y la otra que tiene beneficios en Santander, que se mantiene un stop.
Claro. Bueno, Iberdrola bien, Iberdrola es uno de los, vamos, de mis preferidos, que de los que, bueno, tienes en cartera, te olvidas y sabes que lo va a seguir haciendo bien. Cuando me refiero a olvidar, no me refiero a ya no lo miro nunca, es decir, siempre hay que vigilar las inversiones, se trate del que se trate, ¿eh? Pero en el caso de Iberdrola, pues ya te digo que no, es decir, ha seguido siendo alcista. Vamos a ver hasta dónde tenemos que remontarnos, marzo de 2024. ¿Vale? Para una media de 30 semanas que baja. Entonces tú fíjate, llevamos pues más de 2 años alcista, es decir, máximos y mínimos consecutivos al alza. Y además con dividendo incluido y con, es decir, que es un título que se puede quedar en cartera perfectamente, como digo, de mis preferidos dentro del sector utility, que es un sector defensivo, también es uno de los que lo hacen bien, junto con el asegurador, el bancario. Y ahí enlazo un poquito con la pregunta de Santander. Uh-huh. Hombre, viendo los bancos cómo van, que van bastante bien, que no solo es cosa de bancos españoles, es italianos, franceses, de todo el continente europeo, incluso en Estados Unidos también. Bueno, pues no, yo no me preocuparía tampoco por buscar una salida, ¿no? En aquello que está funcionando. O sea, decir, Iberdrola me lo quedo, Santander también me lo quedaría. Si está pensando en entrar o comprar más, pues sí, si es que son títulos que son alcistas, con un riesgo, en este caso, de Santander del 12%. A lo mejor me buscaba un CaixaBank o alguno más así. Bueno, ABN AMRO, por ejemplo, también. Es uno de los, bueno, de mis preferidos. Y Farmamar, esto ya es otra historia, me temo. Farmamar, aquí, vamos a ver el gráfico. Bueno, tenemos una vela muy, muy negativa, muy bajista, el 8 de junio. Esa semana ya perdió esa media. Bueno, a veces cuando no nos da tiempo de reacción, porque a lo mejor el que haya estado aquí se ha perdido esa semana y ya, claro, ahora qué hago con Farmamar. Bueno, pues hay que buscar un rebote para salirse. Es que es un título que está en mínimos anuales, es decir, ha pasado en 3 semanas, ha pasado de estar en máximos anuales a mínimos anuales. O sea que fíjate, bueno, a veces ocurre, pues nada, estos hay que intentar, como digo, a ver si tiene un rebote en la zona de 78, 80, estaría bien, pero yo no soy de esperar. Es decir, de momento ya me quitaría una parte uh-huh. y, oye, si rebota a 80 o a esa media que pasa por 86, pues mira, estupendo. Uh-huh.
Más consultas.
Vamos con ello.
Dice Franco Isguizot, te pregunta por Materion Corporation, ticker M de Madrid, Toledo, Roma y Navarra. Entrada ayer a 275, ¿cómo la ves?
Materion, pues vamos a ver, aquí me sale Industrial Goods and Services, es un valor industrial, los industriales lo están haciendo especialmente bien, un poquito en contraste con esa tecnología que ya dijimos que, oye, a lo mejor está ya un poquito pasada, ¿no?, de rosca. Y el mercado es muy inteligente y lo que hace es rotar de sectores, ¿no? Cuando ve que hay sectores con, bueno, clásicos, ¿no?, de alto riesgo, pero también alta recompensa, y ya vemos que está deshaciendo esas posiciones, yo creo que está buscando este tipo de acciones, de valores, de sectores, ¿vale? Pero en el caso de Materion, riesgo, ¿vale? Siempre que buscamos valores para comprar, que efectivamente son alcistas y fuertes, preguntamos al gráfico qué riesgo tiene, qué distancia tiene con respecto a la media de 30 semanas. Así es como miramos el riesgo, ¿no? Es una manera más, ¿eh? Hay muchas otras. Bueno, es del 31%, es demasiado alto. Entonces yo le diría, en el caso de Materion, tendríamos que esperar un poquito, 220, 210, ¿vale? Y ahí con un stop, fíjate, en 187, o sea, tiene todavía bueno, pues que darnos una oportunidad, pero el timing yo creo que en Materion no es bueno. Es un buen valor, pero a lo mejor el timing no es el correcto.
Vamos con una llamada. Pedro, muy buenos días. Hola. Vale. Bueno, pues mientras tratamos de recuperar la llamada, voy a contarte una noticia que ha llegado, porque hablábamos de SpaceX, por cierto que bastantes más preguntas sobre ello, pero bueno, ya hemos contestado ya, quien quiera puede dar marcha atrás en nuestra emisión en YouTube para ver lo que ha contado de Magníficas y de SpaceX Javier Alfayate. ¿Por qué? Tenemos que hablar esta mañana de la compañía de Elon Musk y de sus proyectos. ¿Por qué? Porque Elon Musk, que es el multimillonario inversor dueño de SpaceX, acaba de recibir un golpe porque el mayor inversor en inteligencia artificial, que es SoftBank, es el conglomerado inversor nipón, ha rechazado su plan para el espacio. En concreto, Masayoshi Son, que es el fundador de SoftBank, ha rechazado públicamente la idea de construir esos centros de datos espaciales impulsados por SpaceX y que son una de las grandes promesas que el mercado busca con esa compañía aeroespacial y de inteligencia artificial del multimillonario. Es su objetivo, pero uno de los inversores más poderosos del mundo lo acaba de cuestionar al señalar precisamente y rechazar esa idea. Lo ha dicho durante la Junta de Accionistas de SoftBank, donde ha asegurado que la prioridad debe ser desarrollar una capacidad masiva de centros de datos en la Tierra y no en el espacio. Ha asegurado que la batalla por la IA se va a decidir en la próxima década, mientras que para ver resultados en el espacio hará falta más tiempo. Es la noticia que hasta ahora escribe la actualidad mirando SpaceX y lo que se puede hacer mirando esos data centers que se alimentan del todo, lo que ahora mismo está con los warnings, ¿no? Por toda la esa lectura ahora mismo, porque SoftBank es uno de los grandes inversores en IA, esos centros de datos, ¿qué análisis me haces?
Claro, bueno, pues el inversor puede tener al final una idea y Elon Musk puede tener otra totalmente diferente, ¿no? Es lo típico, es la costumbre. Bueno, pues tú imagínate, ¿no?, a lo mejor hace muchos años, ¿no?, con Tesla, pues a ver qué pensarían, ¿no?, los inversores al final, pues esto, ¿no?, de coche eléctrico y de muchas más cosas que ha ido haciendo, ¿no? Bueno, pues lógicamente no es... A ver, en el corto plazo pues no es bueno, ¿no?, que precisamente los que te apoyan pues piensen, ¿no?, del plan estratégico, quizás, que es otra, ¿no?, es otra cosa diferente o debe ir por otras vías. Bueno, pues nada, eso en el corto plazo pues evidentemente le va a afectar a la cotización, pero bueno, ya veremos luego eso cómo funciona. O sea, es decir, no me extrañaría nada que Elon Musk pues eso, ¿no?, siguiera por su camino como ha hecho siempre. O sea que, bueno, eso ya es una cuestión de nada, de seguir viendo, pero al final, como te decía al principio, la cotización de valores que, pues eso, que nada más salir a bolsa, pues suelen salir caros, ¿no?, como es el caso de SpaceX, pues no sería extrañar que además con este tipo de noticias, pues bueno, supusiera un poquito más de presión, pero lo normal es que tras el inicio, ese, ¿no?, que hemos visto al alza, luego pues corrija y se vaya a un precio un poquito más razonable.
9:50, a ver, una llamada. Lola, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias por el programa.
Gracias a usted.
Quería preguntarles por Amadeus, no, ¿cómo se llama? Por... ¿cómo se llama? Leonardo.
Leonardo,
sí. ¿Le parece que hay que es el momento de salir o, como ha bajado bastante, pues si entramos, nos mantenemos o salimos? Porque ahora mismo estoy dentro.
Vale.
Y también, si es el momento de entrar en IAG y en Unicaja. Muchas gracias y buenos días.
Vale, entonces está el Leonardo, no sabes si entrar más o si salir, y luego IAG o Unicaja.
Vale.
Defensa, aéreo y banco.
Eso es, un poco de todo. Efectivamente, Leonardo, a ver, tampoco es que haya bajado mucho, no teniendo en cuenta que venimos de 20 hace un par de años o menos, estamos en 50. Lo que pasa es que es cierto que, estaba mostrando antes el gráfico de el aeroespacial y el defensa, el que hay por ahí es el JEDI, y no pinta bien. No pinta bien, es decir, está en un proceso correctivo, una tendencia correctiva. Entonces Leonardo, claro, pues sigue un poco a esa tendencia del sector, ¿no? Tendríamos a Fran, que es el único así que a lo mejor se está librando un poco. Entonces yo Leonardo le diría que por ahora pues puede ir haciendo beneficio, ¿vale? Si lo tuviera. Quizás si buscaba, en vez de entrar en un título que nos ha ido bien, claro, tenemos buenos recuerdos, pues vamos a intentar, ¿no?, buscar ahí un punto de entrada, pero no, yo creo que no es así. Yo, para buscar valores, otros que sean fuertes y que estén más cerca de máximos, como en Safran, Leonardo, insisto que yo creo que no sería un punto hasta que no pase los 56, ¿vale? Yo prefiero entrar algo más tarde, pero con más seguridad. Ahora mismo está en ese proceso en el que no sabemos muy bien hacia dónde. Bueno, IAG sí. Ese sí me gusta bastante más, logrando nuevo máximo como el sectorial también. Los hoteles también están haciéndolo especialmente bien, no solo en Europa, también en Estados Unidos. O sea, que bueno, vemos que ahí sí tenemos, yo creo que tenemos una oportunidad en IAG logrando estos máximos. Y luego me comenta Unicaja, sí. Bueno, otro banco de los que también están haciendo máximos. Y bueno, esto dentro de los pequeñitos, prefiero Caixa. Ya lo he dicho, pero, bueno, oye, Unicaja, si lo tienes en cartera, sí que lo puedes mantener. Si estás fuera, ahora ya tiene un récord del 12%, yo me esperaría a que se fuera a la zona de los 3 euros, ¿sabes? Está en 3,18, pues en la zona de los 3 euros. Con un stop en 2,75 quizás puede funcionar, pero aquí sí que a lo mejor me esperaría un poquito. A ver si esa corrección viene y nos da unos precios más interesantes.
Venga, vamos con más consultas. Dice Javi. Dice, estoy en ARK Capital del Nasdaq, comprado a $97. ¿Podría analizar la compañía y marcar stops y posibles objetivos?
Vale, ACGL, entiendo.
ARCH, me pone ARCH Capital.
Sí, que es ACGL en el Nasdaq. Sí.
A mí me parece sí, ACGL, sí.
Perfecto. Es bueno siempre, con el ticker no fallamos, entonces, en este caso, pues, a ver, me sale Property and Casualty Insurance, asegurador, pues es una de las más débiles. Si estuviera más cerquita de máximos, todavía podría tener una oportunidad, ¿no? Aunque fuera débil, pues bueno, pues es un sector fuerte, vale, pero no es el caso. Entonces, ARK Capital, no lo escogería. Me iría más a jugar un The Travelers, por ejemplo, que este sí está logrando un nuevo máximo. Vale, hombre, ya puestos a elegir, vamos a intentar cogernos el que está, pues eso, haciendo nuevo máximo, está fuerte, etcétera. Y a ver, por aquí no veo, estaba mirando a ver si me salía alguno más por aquí. PNC Financial, Fifth Third Bancorp también me sale por aquí, parece que estos ya son bancos. Y Bank of America, pero también es otro. Nada, pues ya eso le diría de Travelers, quizás, ¿vale? Más que el que ha comentado.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días, mi nombre es Pablo. Muchas gracias por el programa. Me gustaría si me pueden analizar Rheinmetall, que la tengo con unas pérdidas del 25%, uh-huh, y ACS, que las tengo con unas ganancias del 6%. Uh-huh. Muchas gracias.
Bueno,
¿lo tienes?
Pues, ¿qué hacer cuando tenemos pérdidas por un lado, ganancias por otro? Pues intentar limitar las pérdidas. Parece lógico, ¿no? Y luego qué difícil es hacerlo. Bueno, Rheinmetall, sector defensa, lo mismo. Es decir, veamos Leonardo. Leonardo era algo parecido, pero mejor, o sea, porque no ha caído tanto, obviamente. Pero Rheinmetall, este sí que ha caído. Y además ha caído, y en estos precios supuestamente más bajos, no vemos cómo el dinero inteligente los esté aprovechando, ¿no? Esos precios, que pues peligroso. Yo lo vendería, aprovecharía un rebote, vamos a ver si tiene la suerte de que se nos vaya 1380, 1390 y por ahí, ¿vale? Que pues me pasa esa media, intentar sacarla, ¿no?, de cartera en caso de que, bueno, pues eso, ¿no?, de que está como ha comentado. y esta era Rhythm Metal y alguna más.
Sí, estaba, había dicho ACS con ganancias del 6%. Sí.
Claro, ¿y qué hacer con la que ganamos? Pues intentar mantenerla. En este caso no ha sido señal de salida. Pues mira, te voy a decir un poco lo mismo que con Iberdrola. A ver cuándo esto ha tenido una tendencia bajista. 29 de julio de 2024. O sea, prácticamente igual, dos años subiendo sin parar prácticamente. Bueno, ¿seguirá siendo así? Lo más probable. Las tendencias tienden a mantenerse en el tiempo. Bueno, el caso de ACS, como digo, mantener. Si quiere buscar alguna otra alternativa, ¿vale? Que ya le he dicho Rhythm Metal, pues no, pues tenemos Bangroep, es BAMNB, el ticker en Ámsterdam. Bueno, pues una constructora que, bueno, pues del estilo, pues igual de ACS, allí por allí lo conocen, en Netherlands, por ahí, en Holanda, y bueno, yo creo que esa quizás es la que tiene ahora mismo la oportunidad, el punch, ¿no? El momentum.
Nos queda muy poquito. Venga, te voy a preguntar otra y así aprovechamos ese huequín. Dice, es un día tecnológico. Venga, feliz día. Me analiza ASML Holdings.
Sí. Bueno, aquí sí que, es decir, te decía, ¿no? Con cuidado con la tecnología, pero dentro de la tecnología tenemos el grupo bueno y el grupo malo. El grupo bueno son semiconductores, en principio, o productores. Bueno, los que hacen máquinas para producir semiconductores, como en el caso de ASML, ¿no? Tecnología buena, tecnología mala, software. Cuando digo mala me refiero pues a débil, ¿no? Más que yo no tengo nada en contra, pero bueno, cuando son débiles pues tratamos de evitar. Entonces, ASML se puede mantener, hoy baja un 4%, pues bueno, puede ser una oportunidad quizás en los 1.500, 1.400, por ahí, con un stop en 1.285. Pero, oye, valor alcista fuerte, donde vemos que hay entrada de mano fuerte, eso son lo que hay que buscar. Ahora está corrigiendo, pues sería aprovechar.
Pues ahí queda. Javier Alfayate, como siempre, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, hasta la próxima.
Igualmente, hasta la próxima, Eva. Chao.